Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.
Diez horas 38 minutos, seguimos transitando esta mañana gris en San Carlos de Bolívar. Esto es Fuga de Tortugas, episodio 437. Recibimos a nuestro politólogo amigo, Juani Carrera. Juani, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, hace mucho que no venía.
Mucho, por eso te presenté fuerte por el Facebook. Puse Juani Carrera y un enloquecido maratón de terribles definiciones.
Sí, sobre todo porque es sobre el peronismo.
Claro, justito, y hay mucha gente que está, por ejemplo, Salagardoy y Nano Morales y Martín Aguirre están ahí preparados. Yo creo que en algún segmento de esta entrevista van a atacar por aire. Van a pasar, como en la Segunda Guerra Mundial, con un casquito, van a atacar por aire.
Bueno, estaría bueno.
Estaría bueno, ¿no? Le meterían un poquito de condimento.
Que participen.
Hay que enviar un saludo a la panadería y confitería La Escala, porque ahí tenés gente talibana de Juani Carrera, podemos decir. Ahí está Graciela, que dice que le gusta mucho el programa cuando está Juani Carrera y cuando no está lo apaga. O sea, escucha un programa por trimestre, un rato. Dice, yo prendo, si está Juani dejo, si no lo apago.
Una excelente familia. Encima, bueno, uno todavía tiene la posibilidad de ir a comprar de vez en cuando alguna masita fina.
Aparecieron carteles con, no sé si Lupa va a hacer eso, pero en todavía, una panadería colega dice, facturas usadas, 50 pesos.
Sí, todavía tengo esta posibilidad de darme gusto de vez en cuando comprar una masita fina y siempre estamos con la familia Pereira ahí, con el Lupín, un saludo grande.
¿Las del día compras todavía?
Sí, todavía compro las del día, sí. Y hoy porque para la familia. Es lo que uno lleva para los domingos.
Bueno, Juani, el peronismo parece convocado en un nuevo día a día a juntar los pedazos, ¿no? No sé si esto es lo que va a suceder, pero parece convocado por la historia una vez más a desempeñar ese rol. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué crees que va a hacer el peronismo y qué te parece a vos que debería hacer? Estoy hablando de la unidad, claro.
Bueno, primero cualquier cosa que yo diga, no, el deber ser lo que debería ser es muy muy relativo, pero en principio sostener o decir que en términos históricos el gran problema que tiene el peronismo desde la misma figura del Perón hasta la actualidad es el bajo de nivel de institucionalidad, que si bien en la época de Perón hacía de que la relación líder-masa no fuese tan necesario, pero después del advenimiento de la democracia, la institucionalidad del partido ha hecho de que el peronismo se conforme en un conjunto de personas que cada una se observa a sí mismo como Perón. Entonces lo encontramos dentro del peronismo con un montón de perones, ¿no? Algo así sería.
Sí.
En el cual no hay respeto por la institucionalidad, digo, pero esto es una característica de todos los peronistas. Digo, pensemos en términos retrospectivos, hasta el mismo Néstor hizo esta jugada, después se volvió de vuelta al peronismo. Cristina, de la cual ellos saben, todos saben mi relación con Cristina en términos políticos. Digo, Cristina también, a la cual yo acompañé, digo, pero constituye Unidad Ciudadana dejándole el PJ a Randazzo, no solamente el PJ, todos los recursos que le provenían de los resultados electorales del 2015 que ha sacado Scioli en la presidencial.
¿Eso fue un error?
No creo que haya sido un error, aparte es una elección legislativa, pero claramente le sucede que hay diferentes factores políticos que juegan por afuera y que tiran en contra el mismo peronismo, ¿no? Digo, es real de que si no hubiese sido por candidatos considerados peronistas que juegan por afuera de la estructura dominante, Macri nunca hubiese sido presidente ni Vidal gobernadora. Pero digo, esta cuestión de institucionalidad yo creo que es un punto a ponerle un acento, porque nosotros estamos hablando de la construcción de la unidad de un peronismo sin institucionalidad, lo cual va a ser imposible, ya te lo digo.
Ajá.
Sí,
va a ser imposible la unidad.
Sí, es imposible.
Va a ir el kirchnerismo por afuera.
Va a ser imposible de todo punto de vista. Digo, el último partido que quedaba con ciertos resabios institucionales era el radicalismo, y fíjate lo que es el radicalismo hoy, ¿no? Están inflando globos, o sea, y lo cual a uno, ponele que era como el símbolo, ¿no? O sea, si vos decías, hablaba de un símbolo de institucionalidad, hablaba del radicalismo, y hoy ya no son radicales, son pro. Más allá de que ahora han salido ciertos aspectos disidentes. Pero bueno, en el caso del peronismo te sucede de que cada uno además juega con otros intereses. Intereses que van más allá de la cuestión política. O sea, acá la cuestión del peronismo ya queda en un segundo plano, ¿no?
Están los que dicen que si no se une el peronismo gana Macri.
Lo que pasa es que hablar de peronismo, digo, ¿quién dice que una
es otra peronista o no? Otra cuestión es la unidad de qué, ¿no?
Pero hablar de unidad, claro, vos hablas, por ejemplo, de unidad peronista. Entonces vos decís, bueno, vamos todos dentro de una misma estructura partidaria, cada uno tiene diferentes opiniones, bueno, haremos interna y el que pierda acompaña, ¿no? Y ahí tenés una institucionalidad dentro de un partido político, después haces un frente, pero la vida partidaria y el sistema de partido, como funciona en nuestro país, es de una escasez tal de que no permite esto. Digo, te estoy diciendo que la máxima referente política, en este caso la de la oposición, deja en el 2017 el partido solamente para no enfrentar a un candidato de menor valía, que en verdad no le enfrenta porque sabía que los intereses randacistas no eran la lucha sana de alguna manera, sino era restar, digo, porque era un tipo que nunca había sido nada, inflado por los medios masivos de comunicación, y dice, bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfrentarme con un candidato de la oposición dentro de la misma estructura partidaria, claramente no voy a dar lugar a eso, y renuncia a la utilización para la construcción de un nuevo frente electoral. Digo, esto lo hizo Néstor en el 2015 para desestructurar, por ejemplo, el dualismo. Pero digo,
sí.
¿Dónde está la institucionalidad acá? O sea, ¿de qué perspectiva es posible hablar de un peronismo unido sin instituciones? Digo, ¿dónde está, por ejemplo, el Partido Justicialista? Yo fui, por ejemplo, parte del Partido Justicialista cuando Valle era el presidente. He sido parte del Partido Justicialista a lo largo de gran parte de mi vida, o militante, porque considero la institución en sí, y sin embargo siempre, cuando uno ve la función que tiene en sí misma, no te cumple ningún tipo de función.
Es una cáscara.
Sí, o sea, vos decís hoy, por ejemplo, dice, bueno, la unidad aparecieron algunos personajes que eran propios del partido de cuando estaba Isidro Lasso, aparecieron algunos representantes que eran propios de Ariel Ferreira. Bueno, aparece una unidad dentro del PJ, todo eso es una, podríamos decir que cierta farsa, porque en verdad el Partido Justicialista no cumple ningún tipo de función política relevante, ni menos de elección de candidatos o futuros candidatos, ni de preparación de candidatos, ni de debate de política. Se encargará de organizar el 17 de octubre.
Bueno, de hecho, una
conmemoración para Eva Perón.
Una característica
esa la función,
también del peronismo es que nadie formó sucesores. Los líderes no forman a nadie, no dejan a nadie, no preparan a nadie, porque si la década ganada termina en Scioli como candidato, algo no salió bien, por no decir que salió mal.
Bueno, también nos pasa a los peronistas esta situación de lo fuerte liderazgo que ejerció Cristina. Si vos me dirías a mí, bueno, ¿quién sería tu candidato? Y yo tengo uno solo. Y dice, bueno, pero va a haber unidad dentro del peronismo. No. La verdad que, en términos históricos, yo tengo una mujer que ha sido dos veces presidenta, que sigue representando, en términos ideológicos, lo que yo pienso más o menos para mi país. No, bueno, pero si Cristina deja el lugar y va Massa. No, mirá, es mi referente. O sea, también sucede esta cuestión dentro de los militantes, dentro del peronismo, esta relación de liderazgo fuerte, más allá de la institucionalidad. Digo, esto, por ejemplo, no sucede en otros países donde dejaste de ser presidente y te retira prácticamente la vía política. Acá el político nace, muere y aún muerto sigue actuando en la vía política, una cosa increíble. Y nosotros los militantes también. Yo creo que el problema de los militantes en sí tiene que ver con esto, que no sé si sería un problema, tiene que ver con una característica más que nada.
Bien, introduzco un mensaje de Nano Morales. No de ahora, pero sí de las últimas horas, a partir del anuncio de que Juan y Carrera iba a venir a Fuga de Tortugas. Dice Nano, me parece que hablar de peronismo solo sería desconocer la transversalidad que intentó desde un principio Néstor y logró parcialmente. Y los que así lo entendieron hoy son el voto más duro del kirchnerismo, peronistas, radicales, socialistas, mucho independiente, y que hasta la llegada de Néstor al poder estaba descreído. El votante de CFK no vota cualquier candidato, y los que han quedado como dirigentes del PJ están muy cuestionados. Hoy el PJ solo aporta el sello, dice Nano Morales.
Bueno, dije, vamos, me parece.
Coincide con vos.
No, pero no, en alguna
en
cosa.
Lo general.
No, en alguna cosa no coincide.
¿En qué no? A ver.
En la transversabilidad que plantea Nano. Bueno, primero un saludo, porque a Nano lo conozco mucho. Digo, las circunstancias políticas del 2005 nada tienen que ver con las actuales. Néstor plantea esa posibilidad en el 2005 para desmantelar de alguna manera también al dualdismo pejotista bonaerense y cooptar a cierto sector disidente del radicalismo y algún otro sector, pero después vuelve de vuelta. Digo, yo me acuerdo 2005, la negación de la marcha y después estaban todos cantando la marcha.
Sí.
Lo cual...
Eso dice Beto Riva.
Ese
quisieron borrar al peronismo, dice Beto Riva.
No, bueno, o sea, todos pueden cantar la marcha y fueron menemistas, o sea, eso es lo de menos, o sea, por eso que te digo, y hablar de peronismo, digo, desde este punto de vista de la transversalidad, el tema es que cambió la forma de hacer política. Y el tema que es cierto también un punto que plantea Nano, o por ahí que no sé si lo plantea, pero por ahí habría que tratar de entenderlo. Néstor ya entendía que con peronismo solo no se ganan elecciones, y Cristina entendió eso con Unidad Ciudadana. Trató de apelar a otro tipo de electorado, amortiguar o bajar los decibeles de su discurso, porque hoy sabemos que el radical no gana elecciones, el peronista no gana elecciones, aparecen partidos personalistas atravesados por los medios masivos de comunicación y decir, bueno, el peronismo. ¿Qué peronismo, no? Hoy con peronismo y marcha y 7 de octubre no ganan ningún tipo de elecciones. No solamente que no la ganás, sino que además se termina siendo contraproducente para un tipo de electorado que se conforma distinto. Digo, si no, ¿cómo podés pensar que un tipo intelectualmente como Macri puede llegar a ser presidente? Digo, decime el discurso o el contenido macrista en términos político-partido. Es una empresa, o sea, el flaco crea su propio partido, es el dueño de la empresa y todo funciona más o menos como una empresa. Y se expresan a una subjetividad que nada ya representa esto. Digo, a veces nosotros los peronistas somos medio románticos de un tipo de política que ya dejó de existir hace un tiempo.
De cara a los comicios del año que viene, ¿cómo puede influir lo que sucede en la región? Estoy pensando en el caso Bolsonaro. Por ejemplo, hay más.
Hay un punto que el otro día estábamos discutiendo de esta cuestión de política internacional de otras perspectivas en la facultad, y el punto es que la derecha ha sabido apelar a estos nuevos sujetos, ha sabido apelar en términos electorales, tiene la posibilidad de constituir partidos de derecha sin ningún tipo de tapujo en lo que piensan, en lo que hacen. Pero apelan a un tipo de subjetividad que saben entenderla mejor que los partidos políticos tradicionales. Digo, no es solamente el caso de Bolsonaro, el caso de Macri también es un reflejo. Donald Trump gana con un discurso bastante segregacionista.
¿Es la época de ese tipo de liderazgos?
No, yo no sé si es la época de ese tipo de liderazgos. Yo estoy diciendo que las derechas han sabido entender el nuevo juego político, saben entender a las subjetividades actuales y la entienden, y como la entienden apelan a esas subjetividades, y lo de Bolsonaro refleja de alguna manera que después de años de partidos de los trabajadores, de reivindicación de derechos a un tipo de sociedad que está más abandonada que la nuestra, pega un barrazo importante, o sea, pasa la barredora Bolsonaro en Brasil con un discurso la verdad que tremendo. ¿Pero por qué? Digo, Donald Trump hizo lo mismo. Macri, sin decir nada, ganó una elección.
Sí.
Digo, no, nosotros no queremos entender, nos llenamos de este romanticismo, que me encanta porque a mí también me pasa, pero no, eso no gana elecciones. Y hoy la derecha supo entender la nueva política. Entonces yo no sé cómo sean, porque no tienen similares, cosas similares, más allá de la política económica, Bolsonaro, Macri, Panel y Trump. O el presidente Macron en Francia, digo. Pero sí saben hacer política para entender a este nuevo electorado. Entonces, ojo, digo, no son iguales, tienen características de liderazgo todos distintos, pero sí saben para dónde va la política electoral del siglo XXI.
Sí, cuando la política tradicional, o como la entendemos tradicional o históricamente, pasa a ser considerada por un alto porcentaje de la sociedad como la última basura, empieza a sonar Tinelli como candidato.
Pero los partidos...
O líderes de ese tipo.
Los partidos políticos, tal cual fueron entendidos, reflejan a un tipo de sociedad que ha dejado de existir, claramente. A lo que yo voy, digo, bueno, pensamiento más caótico. Bueno, yo creo que hoy habría que ponerse a repensar, ¿no?, las formas de hacer política. Digo, porque claramente lo que va a suceder es que cualquier personaje que tenga un billete va a poder cooptar cualquier partido político, y a todo aquello que pensamos en la política como una herramienta de cambio y transformación, nos vamos a quedar discutiendo en una agrupación política, radical en su comité, y nada, y quedaremos los últimos sin partido, sin comité de los radicales, y estaremos debatiendo en algún café la política, mientras la política pasa por otro lado.
O la sociedad compelida a tener que elegir entre Macri o Tinelli.
Pero no tenga ningún tipo de duda, pero inclusive...
En una democracia, una especie de democracia formal, porque después los cívicos, entre comillas, te ubican, también entre comillas, al decirte, bueno, ganó este tipo, hay que, la democracia es así, hay que esperar el próximo turno, y mientras tanto vivís en un sistema que habría que ver si es democracia o es como la cáscara que vos decís de los partidos políticos tradicionales.
Claramente hoy nosotros hemos... yo soy profe de ciudadanía, ¿no? Hemos pasado de la construcción del ciudadano con una construcción identitaria a pensar en el sujeto como un usuario consumidor, y donde el sujeto está más atento a su propia individualidad y el día a día que a la realidad política, a tal punto que lo ven como racional la no participación política. Entonces, habría que ver de aquellas personas que estamos dentro de una concepción político-ideológica, primero cómo hacemos para sentarnos a hablar, lo cual ya eso es un punto. Ni siquiera, digo, te doy el ejemplo de Bolívar, digo. Bolívar en las últimas elecciones de Ciudadana era Ferreira y Berreterrey, que no representaban en términos políticos a nadie. Entonces, te sucedía que, digo, ¿por qué yo tengo que votar una persona dentro de un espacio político que no me representa? El espacio sí, pero la persona no, digo, pero no por la persona en sí misma, sino por el hecho, digo, yo por ejemplo, yo soy militante, yo milito, quiero militar, ¿no? Como un montón más de personas, no quiero ningún cargo, pero quiero que la política sea una cuestión distinta. ¿Por qué tengo que, por ejemplo, tengo el llamado de uno, de eso que te digo, para ser parte de la lista? Yo no quiero ser parte de ninguna lista, yo quiero ser parte de un espacio político, por ejemplo. Pero si vos te pones a pensar, aquella persona que se dicen también peronista, como yo, como muchos otros, tampoco tenemos esa cuestión de sentarnos a hablar y ver qué otro espacio podemos construir. Digo, ya estamos viendo, a ver, el momento electoral para ver quién arma lista, quién consigue una lista, una, como que le dicen, colectora.
Sí.
A ver cómo la armamos, a ver a quién representamos, hablemos con este, con otro. Mientras sigamos con esa política, claramente la derecha, con su forma de hacer política, lo va a comer crudo. Digo, a los radicales ya los consumió, nosotros estamos en esta especie de consumición.
Una especie de limbo ahí que se va a quebrar por algún lado.
Que si nosotros como actores, desde las estructuras, desde abajo, lo empezamos a hacer.
Bien, tenemos una pregunta aquí de Graciela Salagardoy que dice, ¿el sujeto político de los partidos populares, que es el trabajador, ha dejado de serlo? ¿Cuál es el nuevo sujeto político de las actuales estructuras partidarias? ¿El marketing?
Sí, claramente. Lo pasa que
Juan Carlos Marketing, por ejemplo. El día que aparezca Juan Carlos Marketing, no se la banca ni Perón.
A ver, primero que la estructura social cambió. Y desde ese punto de vista, digo, lo voy a decir por ahí para que podamos entender todo. Digo, uno hablaba con su viejo, con su abuelo, y te decía, yo era pobre pero trabajaba. O sea, el trabajo era parte constitutiva de la realidad del ser humano. A partir de la década del 70, y sobre todo se profundiza en los 90, también con el alfonsinismo, recuerda que la situación económica del alfonsinismo fue bastante grave, el trabajo dejó de ser parte constitutiva de muchas personas. O sea, ese sujeto trabajador. Yo fui a militar al peronismo y no encontré un solo trabajador. O sea, eran gente que trabajaba de la política. Profesionales de la política, si querés, que no tenían mucho de profesionales. O sea, yo quiero encontrarme un delegado sindical acá, no sé. Quiero encontrarme un tipo de laburo. Y la verdad que era más que nada gente que vivía. Digo, si vos te pones a observar, muchos de los laburantes son laburantes de la política. Te doy ejemplos, si querés. Digo, bueno, yo soy empleado municipal, lo voy a votar a Pisanito, pero a mí me gusta Cristina. Digo, está todo bien que te guste Pisano, pero digo, acá los problemas son estructurales. Y la verdad que el sector del buquismo jugó con randazo y eso implicó que hoy tengamos consecuencias en términos económicos, sí, sociales, que sí. Digo, está todo bien que Bolivia esté lindo, la obra pública, pero hoy estamos luchando por pagar el gas y la luz.
Sí, he escuchado a varios de esos randacistas que militan a nivel local, lo que se, no sé si son randacistas, porque ni siquiera sé si existe el randacismo,
no.
Pero que se fueron con Balibuca a jugar con randazo, que hoy se llena la boca diciendo Cristina está muerta, pero sí. Ellos jugaron con randazo que sacó un 5%.
Sí. Para terminar, claramente el marketing hoy apela mucho a las subjetividades, claramente. Y de ese punto de vista, ya hace rato que el trabajador dejó de ser el eje, pero no de ahora.
Bien, vamos a incluir un mensaje, así sea resumido, pero lo vamos a incluir, de Martín Aguirre en nuestro Facebook, que dice que cree que el peronismo debería ir unido, pero Cristina no debería encabezar porque genera, bueno, altos niveles de rechazo. Hay un techo que le es muy difícil penetrar, ya que mucha gente, con o sin motivos, no la quiere. Dice más adelante, la única manera de ganar para el PJ es con la unidad. Creo que quienes hablan de traidores buscan purismos que no son posibles de alcanzar.
Vuelvo sobre lo que dije, digo, cuando está hablando de peronismo y de PJ, o sea, yo he estado toda mi vida dentro del PJ. O sea, por ahí estaría, yo no sé, Martín, por ahí lo invitaría para que vea, y cuando uno ve la realidad, cuando habla de PJ, el PJ en sí mismo, en cuanto a institución política y relevante, no existe. Es un, como planteó Nano en el pasaje anterior, es un sello. Lo que estamos hablando acá es de otra cuestión. Digo, el PJ en sí no es lo mismo que el peronismo. Entonces, apelan al peronismo de alguna manera porque permite que diferentes personas que se sienten peronistas pero no se sientan representados por el otro referente político le dé la posibilidad de presentarse a elecciones generales. Entonces, no hay institucionalidad y hay posibilidad de partidos personalistas. Entonces yo digo, yo soy el más fiel representante de Perón, tengo un peso, alguien me apoya en términos económicos, bueno, voy a elecciones. Y bueno, ¿y el PJ tiene institucionalidad? No, eso para otro día, eso no importa ahora. A ver la billetera, bueno, la billetera, y bueno, sí, vos podés ir. Vamos a ver, vamos a hablar con los medios masivos de comunicación, a ver si puede ser candidato. Y si claramente es potable este tipo. Y así cualquiera puede presentarse. Digo, Randazzo, ¿vos tenés alguna duda de que Randazzo fue una construcción mediática?
Ninguna.
Randazzo, cuando se va, que niega la candidatura a gobernador, por lo menos era constituido más o menos como Perón, ¿no? Como el salvador de los trenes, como un tipo que había hecho...
Y no ha abierto la boca en 2 años, no ha dicho nada.
Y vos te la encontrabas y era ministro del Interior, nunca había gobernado nada. Randazzo. Y eso es lo que tiene la construcción mediática, es efímera. O sea, porque cuando el poder real le deja de ser útil,
Construye otro.
Y digo, por ahí después se ayorna
y vuelve.
Y vuelve de vuelta. Como sucede Massa, claramente. Massa está siendo inflado nuevamente porque claramente saben y apelan de que esta división, o presuponen que un posible electorado masista podría ser un posible electorado kirchnerista, o viceversa, ¿no? Entonces ahora te aparece Massa recargado. Y sí. Así van a ir jugando de alguna manera.
Y claramente desinflan a otro.
Y uno se pone a hablar de PJ, es como estar hablando en otra historia. O sea, ya no existe esa forma de hacer política. No, no. El PJ no se va a reunir y elegir candidato, nunca lo hizo. O sea, yo milité toda la vida en el PJ y nunca ni siquiera se decía candidato. Venía el líder referente político y se elegían los candidatos. O sea, sí. O se buscaba algún outsider. Esta cuestión del PJ es una cuestión ya bastante local, vieja, que habrá quedado en la última elección interna de los 80.
Localmente recuerdo a varios, por no decirte muchos, militantes del peronismo, gente ya con sus años de recorrido, que reclamaba una asamblea en el PJ local que jamás se hizo, ¿no? Cuando Lazo tenía bien firme la manija del partido.
Pero manejan como manejan como manejan ahora. O sea, no hay diferencia, han aprendido todo bastante bien. O sea, son lugares que están, pero no es el poder real, digo. Isidoro, en ese momento, era una persona política más relevante de otro aspecto. Y el partido de Bolívar era más para jugar una circunstancia local que ni siquiera era relevante para su vida política. Entonces, lo que sucedía es que este vaciamiento de las instituciones, como yo te decía, no había gente. Entonces vos te encontrabas gente de derecha. Por ejemplo, recuerdo en el 2007 ver a Salamanco, a Roberto Rossi y a Pablo Tuluc como la nueva figura dentro del peronismo. Y ninguno era peronista. ¿Se entiende? Pero, sí. O sea, ni cerca, si quieren, yo qué sé, lo pueden ver a Pablo Tuluc, lo más antiperonista que hay. Marcelo Salamanco nunca se enteró de grande que era el peronismo. Y bueno, Roberto era el más inteligente, pero era amigo, no sé en qué estaba, no sé, nunca lo pude descifrar bien, pero a lo que te estoy diciendo es lo siguiente, sí. Es decir, ¿de qué PJ me está hablando? Y te digo que fue un candidato que casi gana elecciones hasta el último momento, que Néstor le vino a dar un espaldarazo a Simón.
Sí, también. Que fue terrible.
Eso fue terrible
para el acto de inauguración del complejo que se conoce como complejo de Tinelli, el regreso de Salamanco y los suyos derrotados por la avenida Circunvalación con los carteles enrollados porque Néstor dijo, y mi hombre acá es este muchacho de Simón, ¿no?
Sí.
Recuerdo la frustración de... Bueno, Perón dijo, peronistas somos todos, en sí, una entrevista. Sí. ¿Cómo se conforma la preferencia? Le preguntó Pino Solanas, el reportero del Electorado Argentino. Tantos porcentajes son radicales, tantos son comunistas, tantos son conservadores. ¿Cómo? Dice, pero eso da el 100%. Entendido. Y peronistas... Ah, no, peronistas somos todos, respondió Perón. Bueno.
En la hora de los hornos, ¿no?
Sí, año 68, sí, yo la vi, creo.
La vida.
Sí. Cuando esa era... definición explica bastante.
Sí, cuando era muy de Pino Solana. Me clavé todas las películas de Pino Solana.
Sí. Juan, y nos vamos, gracias.
No, un abrazo, un gusto que me haya invitado.
Próximamente hablaremos de lo local.
Bueno, dale.
Tiraste un pisanito por ahí, pero vamos
no,
a...
No, creo que, o sea, se lo banca full, pero estaba hablando de estructuras partidarias, digo, porque Marco, más allá de su trabajo, es el presidente de PJ local.
Sí.
Y en su momento lo fue mal, y digo, sí. Yo... fui parte de ese PJ, digo, que también estaba, como dijo Nano, estábamos para el sello nomás.
Bien, Juan, y gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Juan y Carrera pasó por Fuga, nuestro politólogo amigo, con el anunciado enloquecido maratón de terribles definiciones. Ya volvemos.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.